Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Hola oyentes, ¿cómo están? Soy Borges. Es una alegría de poder reunirme de nuevo con ustedes en el programa en español. Les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas les presentará comenzando con noticias, seguida de información y canciones pop indonesias. También tenemos entrevista con José Luis, quien nos cuenta su experiencia sobre café de Indonesia. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Borja Samán. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El presidente Joko Widodo felicita a Xi Jinping tras regresar a su cargo como presidente. Arabia Saudí e Irán acuerdan restablecer relaciones diplomáticas. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo felicita a Xi Jinping, quien se desempeñó como presidente de la República Popular China por tercera vez. A través de su cuenta oficial de Twitter, @Jokowi, también invitó a Xi a continuar fortaleciendo la cooperación entre Indonesia y China, que existe desde hace mucho tiempo. El presidente Joko Widodo, en su tweet citado el sábado, dijo que como socios estratégicos sigamos fortaleciendo la cooperación para la prosperidad de los dos países y sigamos contribuyendo a la paz y la estabilidad regionales. Xi Jinping fue reelegido como presidente de China después de que el Parlamento chino celebrara una votación en la 14ª Asamblea Popular Nacional en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China. Xi Jinping obtuvo 2.952 votos unánimes. Hizo historia como el presidente que sirvió tres veces en China. La ministra de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Retno Marsudi, sigue manteniendo comunicación con la ministra de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, Nanaya Mahuta, respecto al proceso de liberación de un neozelandés, Philip Mark Mertens, piloto de Susi Air, que fue tomado como rehén por un grupo criminal armado en Papúa. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Teuku Faiza Shah, dijo en una rueda de prensa en Yakarta el viernes que la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia se comunicó directamente con la ministra de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda en varias ocasiones, así como entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Nueva Zelanda. La Embajada de Indonesia en Wellington sigue brindando al gobierno de Nueva Zelanda la información más reciente sobre el rehén de Mertens, Además de llevar a cabo una comunicación intensiva, según él, el gobierno de Indonesia también facilitó la embajada de Nueva Zelanda en Yakarta para brindar acceso a la protección consular para Mertens. Las negociaciones sobre el código de conducta en el mar meridional de China entre la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, o ASEAN, y China se reanudaron bajo la presidencia de Indonesia este año. La discusión continúa en un grupo de trabajo conjunto, o Joint Working Group, que tuvo lugar en Yakarta del 8 al 10 de marzo de 2023 y contó con la presencia de funcionarios de alto nivel de los países miembros de la ASEAN y China. El director general de cooperación de la ASEAN del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Siddharto Suryodipuro, dijo en una conferencia de prensa en Yakarta el viernes que esta era una continuación de la discusión anterior y que se enfocaba en cómo los participantes en el grupo de trabajo conjunto podrían intensificar negociaciones en curso. Se espera que la negociación del código de conducta se convierta en una guía del código de conducta para evitar conflictos, especialmente entre países que se disputan entre sí en el mar meridional de China. La Embajada de Indonesia para Túnez realizó una promoción de la cultura Nusantara en la ciudad de Bizerta, en Túnez. La actividad se realizó recientemente en el cierre de la exposición de libros del Centro Cultural Sheikh Idris Bouzerte, que es conocida como la Venecia de Túnez. El embajador de Indonesia en Túnez, Zuhairi Misrawi, en una declaración escrita en Yakarta, dijo el viernes que la cultura de Indonesia se está volviendo ampliamente conocida en todo Túnez. Hizo hincapié en que la embajada de Indonesia en Túnez este año presentará a Indonesia a través de su cultura, porque Indonesia es un país que tiene una abundancia de cultura que puede inspirar al mundo. El embajador Zuhairi Misrawi agregó que durante este año muchas instituciones han invitado a Indonesia a participar en actividades culturales en Túnez. Arabia Saudita e Irán el viernes acordaron reanudar sus relaciones diplomáticas después de años de disputas que amenazaron la estabilidad y la seguridad en el Golfo y provocaron conflictos en el Medio Oriente desde Yemen hasta Siria. El acuerdo negociado por China se produjo después de 4 días de conversaciones secretas entre altos funcionarios de seguridad de ambos países en Pekín. Un comunicado emitido por Irán, Arabia Saudita y China dijo que Teherán y Riad acordaron restablecer las relaciones diplomáticas y reabrir las embajadas dentro de 2 meses. Se afirmó que el acuerdo incluye su afirmación de respetar la soberanía de cada uno y no intervenir en los asuntos internos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de los Estados Unidos revocaron el viernes el requisito obligatorio de la prueba de COVID-19 para los turistas de China. Esta decisión se aplica a los vuelos con destino a los Estados Unidos desde China continental, Hong Kong, Macao y ciertos aeropuertos el viernes a las 15:00 hora local o el sábado a las 5 hora Indonesia Occidental. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades citado por Antara, esto significa que a partir del viernes por la tarde hora local, los pasajeros de viajes aéreos ya no necesitan hacerse una prueba o mostrar un resultado negativo de la prueba de COVID-19, ni mostrar documentación de que se han recuperado de COVID-19 antes de abordar aviones a los Estados Unidos desde estos lugares. La Organización de las Naciones Unidas saludó el acuerdo entre Irán y Arabia Saudita el viernes para restablecer las relaciones diplomáticas y agradeció a China por su papel en las negociaciones. El portavoz de las Naciones Unidas, Stefan Dujarric, dijo a los periodistas que expresaran su agradecimiento al pueblo de la República Popular China por albergar las conversaciones recientes y por apoyar el diálogo entre ambos países. Dujarric enfatizó que las buenas relaciones de vecindad entre Irán y Arabia Saudita son importantes para la estabilidad de la región del Golfo. Además, Dujarric dijo que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, estaba listo para promover el diálogo regional y garantizar la paz y la seguridad en la región del Golfo. Así son las noticias de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, vicepresidente del Parlamento solicita a la inmigración para fortalecer vigilancia de turistas extranjeros. Estimados oyentes, el vicepresidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar, solicitó a la Dirección General de Inmigración del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos que investigue seriamente y refuerce los esfuerzos de vigilancia contra los turistas extranjeros que violan las reglas, especialmente en la isla de Bali. Según él, esta supervisión debe realizarse junto con el Ministerio o Agencia de Turismo y Economía Creativa. En una declaración el viernes, Muhaimin Iskandar dijo que estaba furioso con el aumento del fenómeno de los ciudadanos extranjeros que recientemente se volvió viral una debido a su frecuente comportamiento negativo en Bali. Según él, se necesita una acción firme procesando la ley hasta la deportación de los ciudadanos extranjeros que son traviesos por violar las reglas para mantener el buen nombre de Indonesia. Además, Bali no es solo una zona turística común, ya que hay muchos elementos de costumbres y cultura que deben ser respetados por todos. Muhaimin también pidió al gobierno regional local que aliente a los jefes de instituciones, agencias y empresas micro, pequeñas y medianas a ser cuidadosos y más estrictos en la selección de extranjeros que deseen trabajar o administrar un negocio. En los últimos meses, casos de los extranjeros problemáticos y turistas extranjeros han sido objeto de escrutinio público, especialmente aquellos que violan el Estado de Derecho en Indonesia. Por ejemplo, conducir una motocicleta sin ningún documento completo, no licencia de conducir, sin casco, conducir de manera imprudente, presentar una tarjeta falsa de identidad indonesia, abusar de los permisos de residencia y trabajar ilegalmente. Mientras tanto, el gobernador de Bali, Iwayan Koster, dijo que tuvo una reunión con el inspector general de la policía, jefe de la policía de Bali, Putu Jayan Danuputra, jefe de la oficina regional del Bali del Ministerio de Derechos Humanos, Anggiat Napitupulu, el representante de inmigración regional de Bali y personal relacionado. Discutieron el problema de los turistas extranjeros que preocupan al público, porque ellos violan el Estado de Derecho en Indonesia. El gobernador Koster dijo que el gobierno provincial de Bali inició la formación de un grupo de trabajo integrado que luego monitorearía y tomaría medidas contra los ciudadanos extranjeros, incluidos los turistas que alteran el orden y perturban a la comunidad. Dijo que el grupo de trabajo integrado comenzaría a trabajar este mes. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 12 de marzo de 1947. Doctrina Truman se proclamó. La Doctrina Truman se debe al presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, quien hizo la proclamación de esta doctrina en su comparecencia ante el Congreso el 12 de marzo de 1947, estando por entonces en curso la crisis de la Guerra Civil Griega. La doctrina Truman fue una medida creada por los Estados Unidos, se promulgó específicamente con el ánimo de proporcionar soporte intervencionista a gobiernos que resistían frente al comunismo. Truman insistió en que si Grecia y Turquía no recibían la ayuda que necesitaban, podían caer inevitablemente en el comunismo, siendo el resultado un efecto dominó de aceptación del comunismo en la región. Si quiere luchar contra la propagación de la influencia soviética, y sobre todo del comunismo en Europa Occidental. El siguiente acontecimiento histórico es del 12 de marzo de 2002. La Organización Mundial de la Salud emitió una alerta mundial sobre la epidemia SARS, SARS. La epidemia de SARS de 2002-2004 fue una epidemia ocasionada por el síndrome respiratorio agudo grave o SARS, causado por SARS-CoV. El brote se identificó por primera vez en Foshan, Cantón, China, en noviembre de 2002. Más de 8.000 personas de 29 países y territorios diferentes se infectaron y al menos 774 murieron en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud declaró el SARS contenido el 5 de julio de 2003. Sin embargo, se informaron varios casos de la enfermedad hasta mayo de 2004. El 12 de marzo, la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta mundial sobre una nueva enfermedad infecciosa de origen desconocido tanto en Vietnam como en Hong Kong. El 15 de marzo, la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta de salud global intensificada sobre una neumonía misteriosa con una definición de caso de SARS, después de que también se identificaron casos en Singapur y Canadá. La alerta incluye un raro aviso de viaje de emergencia para viajeros internacionales, profesionales de la salud y autoridades sanitarias. Los Centros para el Control de Enfermedades, CDC, emitieron un aviso de viaje que indica que las personas que estén considerando viajar a las áreas afectadas en Asia, Hong Kong, Singapur, Vietnam y China no deben ir. Terminamos hoy en la historia con el 11 de marzo de 2011, el accidente nuclear de Fukushima. El accidente nuclear de Fukushima 1 comenzó en la central nuclear Fukushima 1 el 11 de marzo de 2011 a las 14:46 UTC, después de un terremoto de magnitud 9,0 en la escala sismológica de magnitud de momento, que además provocó un tsunami en la costa noreste de Japón. La planta nuclear operada por la empresa Tokyo Electric Power Company o TEPCO contenía 6 reactores de agua en ebullición construidos entre 1971-1979. El sábado 12 de marzo, las autoridades niponas establecieron en un principio que el accidente había sido de categoría 4 en un máximo de 7 en la escala internacional de accidentes nucleares. Se atribuye un muerto al accidente en el año 2018. 7 años después del desastre, se atribuyó un fallecido de cáncer al evento del 2011. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con información histórica.
Kamu, rot natura bagai coklat, secoklat tanah, warna bagai biru sebiru lautan yang luas. Cukup berdua dan kita tinggalkan dunia yang terasa hampa tanpa membawa segala rasa yang pernah ada di hatiku. Kamu rotan yang dijadikan bangku, ingin membuatku berduduk diam merasakan kenyamanan. Bagai bara yang ada di dalam tungku, tidak pernah mati. Seperti cintaku kepadamu,
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo gastronómico en la provincia de Java Central. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz y de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, si ustedes están viajando a la ciudad de Solo, en la provincia de Java Central, pueden visitar varios destinos turísticos interesantes. Para los amantes del turismo de naturaleza, pueden visitar la cascada de Grokongan Sewu o el Parque Lawu. La ciudad Solo es el paraíso de los recorridos históricos. Aquí se encuentra el Palacio de Surakarta Hadiningrat, la fábrica de azúcar de Cholo Madu, el Parque Sriwedari, el Templo Mangkunegaran y el Ngebrusan Ponten Solo. No solo una variedad de objetos turísticos interesantes que pueden disfrutar. La ciudad Solo también tiene una variedad de deliciosas especialidades para degustar. Uno de ellos es ketan bubuk juruh o el polvo de arroz pegajoso. Ketan bubuk juruh es merienda tradicional que se suele comer como menú de desayuno. Docentes, ketan bubuk juruh o el polvo de arroz pegajoso está hecho de arroz pegajoso sazonado con cacahuete o polvo de soja como aderezo. Además de eso, se suele añadir también con coco rallado.
Luego se sirve con un chorrito de yuru o jarabe de azúcar de Java. Esta merienda es deliciosa cuando se consume aún está tibia. El sabor de ketan bubuk yuru es una combinación de dulce y salado. El olor y sabor de ketan bubuk yuru también son muy distintivos, por lo que quienes los han probado siempre extrañen estos refrigerios. Estimados oyentes, para la gente de Solo, el arroz glutinoso tiene un profundo significado filosófico. El arroz pegajoso es una comida que se espera fortalezca las relaciones humanas. Esto se puede ver en el arroz pegajoso, por lo que se convierte en un símbolo de las relaciones cercanas entre las personas. Para aquellos de ustedes que estén interesados en disfrutar de ketan bubuk yuru, pueden encontrar esta merienda especial en los mercados tradicionales de Solo. Los vendedores de Nasi Liwet en la ciudad Solo también ofrecen ketan bubuk yuru. El precio de una porción es alrededor de 2.000 a 5.000 rupias. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la ciudad Solo de la provincia de Java Central con la merienda ketan bubuk yuru. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al mundo que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata los 9 aeropuertos en Indonesia ganan el premio del mejor aeropuerto de 2022. Estimados oyentes, Indonesia de nuevo ganó un premio en el transporte. El Airport Service Quality, ASQ, ha publicado una lista de aeropuertos nombrados como los mejores aeropuertos de 2022 según varias categorías y regiones. Citado del sitio web de la Organización de Autoridades Aeroportuarias, Airports Council International, los 16 de 75 aeropuertos que ganaron los premios son de la región de Asia-Pacífico, incluida Indonesia. El director general de Airport Council International Board, Luis Felipe de Oliveira, dijo que el programa ASQ no solo mide y compara, sino que también brinda oportunidades para que los aeropuertos sigan aprendiendo y mejorando la calidad. Este premio lo determina Airports Council International y la empresa de tecnología de viajes Amadeus, en función de los resultados de una encuesta de pasajeros recopilada en el aeropuerto el día del viaje. A lo largo de 2022 se han recogido alrededor de 465.000 encuestas a pasajeros con 330 factores como las categorías. Algunos aspectos de la evaluación incluyen acceso al check-in, facilidad de navegación, ofertas de compras y comida. Anteriormente, las categorías de premios otorgadas eran aeropuertos según el tamaño y la región, así como la categoría de mejor bandera internacional. Sin embargo, esta vez, Airports Council International introdujo 4 nuevas categorías, a saber, aeropuertos con los oficiales más dedicados, aeropuertos que brindan el acceso de viaje más fácil, aeropuertos agradables o cómodos y aeropuertos más limpios. El premio, basado en 4 categorías nuevas, se otorga al aeropuerto con la puntuación más alta del 5% para cada región. Y los 9 aeropuertos indonesios ganaron el premio Airport Service Quality de 2022 son Aeropuerto Internacional de Patimura en Ambon, Aeropuerto Internacional de Adi Sumarmo en Surakarta, Aeropuerto Internacional de Ahmad Yani en Semarang, Aeropuerto Sultan Mahmud Badaruddin II en Palembang, Aeropuerto Internasional de Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan en Balikpapan. Así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre los 9 aeropuertos en Indonesia ganan el premio del mejor aeropuerto de 2022. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
di hati. Bola mata sesat ku tak memandang. Melihat api seperti air dan melihat air laksana api. Meskipun banyaknya nasihat asmara, namun tiada satu pengobat rindu. Telinga pun tuli, mata jadi buta. Begitu panasnya demam asmara. Mulut pun bisu, lidah pun
Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión les presentaré obras musicales de Janmes Camalén. Oyentes, Janmes Antonio Camalén es un cantante de la isla de Alor, Nusa Tenggara Oriental. Él relanzó su nuevo sencillo con el título Anugrah Terindah o el premio más hermoso. Esta canción tiene una hermosa historia de fondo y letra. Aunque la letra fue escrita por el propio Janmes, en la composición de la canción contó con la ayuda de Martin Siahaan como su director musical e Irwan Simanjuntak como su director vocal. La canción de titulada Anugrah Terindah habla de alguien que tenía dudas en busca del amor. Esta duda se rompe porque un profundo sentido de amor e intención puede fortalecerlo para conseguirlo. No es fácil de expresar sentimientos de amor, por eso conseguir el amor verdadero es el regalo más hermoso para todo ser humano. Y muy bien, vamos a escuchar la voz de Anmes Kamaleng en la canción titulada Anugrah Terindah. Queridos oyentes, que tenga un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Untuk
Voice of Indonesia.
Bila banyak masalah hidupmu, ku harap dirimu tak usah mengeluh. Percaya dan yakinkan dirimu, kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa untuk jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa, jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Masa sulitmu ceritakan kembali pada dunia, cara mengubah keluh jadi senyuman. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri.
Voice of Indonesia.
Tapi ingatlah bahwa suatu hari nanti,
takkan kau temukan pada yang lain yang sangat mencintaimu lebih dariku. Hari demi hari ku lalui sendiri tanpa tawamu, tanpa candamu, tanpa manjamu. Oh, oh. Memang ku akui sulit untuk lupakanmu. Oh, oh. Namun semakin lama, semakin ku terbiasa tanpa dirimu.